El monóxido de carbono, que es ese gas, el asesino silencioso, que básicamente es un gas que se emite en toda combustión. Si la combustión es incompleta, es aún peor. Y no tiene olor, no tiene color, no se percibe. Ese es el gas, y la muerte de personas por ese gas es el que genera y gatilla la norma de los sellos en los edificios. Si mal no recuerdo, por ahí por el año 99 falleció una periodista muy joven de TVN en el sector oriente de la capital, y después murieron otras personas, y a raíz de eso se genera esto del sello verde, amarillo, rojo en los edificios. Entonces, si generamos el sello, bueno, otro elemento de modernizar es que incorporemos los detectores o alarmas de CO y alarmas de humo. De hecho, hay muchas alarmas que vienen dual, vienen esos dos alarmas. Pero a lo menos, el tema de la alarma de gas.
Estoy plenamente de acuerdo contigo. Michelle, quiero agradecerte por haber estado con nosotros el día de hoy. Como siempre, @MichelleDelerbe.
@MichelleDelerbe. Estamos en un live aquí transmitiendo directamente en Instagram. Ahí estamos subiendo. Si quieres revisar los tips, aquí puedes revisarlo porque queda arriba en mi Instagram. Así que súmense, háganle click, likes y todo eso. Porque aquí estamos siempre tratando de entregar información de carácter comunitario, y quiero cerrar con un tip. Los calientacamas. Ojo con los calientacamas. Se deben guardar con el mismo doblez que vienen de fábrica. No nos olvidemos que dentro hay circuitos. Segundo, recomendación. Úselo solo para calentar la cama y después lo desenchufa. Porque básicamente, a mí en lo personal me tocó en una oportunidad ver un incendio producido por un calientacama, que tendemos a no mantenerlos. Y por lo tanto, eso genera calor. Si se echa a perder, ¿y sabes qué es lo que pasó? Se quemó el colchón y se empezó a quemar por dentro del colchón de manera muy lenta. Había una abuelita durmiendo ahí. La abuelita le empezó a dar calor. Esto, como entre comillas, a esta altura es tragicómico. En ese momento fue trágico. La abuelita le empezó a dar calor. Mucho calor, y no sabía lo que pasaba, y se fue a dormir con el nieto. Y a los pocos minutos el colchón estaba totalmente incendiado. Entonces, claro, eso puede ser muy particular cuando uno lo cuenta en el momento. Ojo con los calientacamas, que su garantía está desde el momento en que sale de la fábrica. Después de eso empieza un proceso de deterioro, por lo tanto tenemos que mantenerlo. Y mis recomendaciones: acuéstese, enciéndalo, caliente la camita y después lo apaga y idealmente lo desenchufa.
Bien. Michelle, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre.
Muchas gracias a ustedes, don William Rebolleo. Muchas gracias. Hoy día fue Noche de Tips.
Me gustó. Bien, pues, Michelle, gracias por haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes.
Vamos a la pausa rápidamente. Miren las noticias, no te vayas.
En el trasnoche de la radio, estamos con Michelle Delerbe, experto en gestión de emergencias. El trasnoche de la radio, con Mario Álvarez.
Porque sabemos que estar informado es importante.
43 estaciones en todo Chile. Bio Bio, la radio.
Cobertura total. Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. El gobierno aseguró que los nuevos dictámenes de la Dirección del Trabajo en torno a la ley de 40 horas entregan certeza jurídica. Los detalles con Ignacio Mabe.
El jueves pasado, la Dirección del Trabajo se manifestó por primera vez al respecto de la ley de 40 horas. Lo hizo a través de dos dictámenes. El primero de ellos aclara la reducción de la jornada laboral de 44 a 42 horas semanales. Para quienes trabajen 5 días, la rebaja se aplicará restando una hora al final del turno en dos días distintos. En el caso de jornadas de 6 días, se reducirán 50 minutos en dos días y los 20 minutos restantes en un tercero. Sin embargo, el segundo dictamen que aborda el artículo 22 ha sido el que ha generado discrepancias entre el gobierno y los gremios de trabajadores. Dicho punto cambia la interpretación de quienes pueden estar sujetos a la exclusión de la jornada laboral. El gobierno, a través del subsecretario de Trabajo, Gustavo Rosende, valoró lo implementado por la Dirección del Trabajo.
Los últimos dictámenes emitidos por la Dirección del Trabajo nos parecen correctos porque entregan algo muy importante, que es el concepto de certeza. Aquí hay una señal clara que se está dando, que es de implementar la reducción de jornada con responsabilidad, con gradualidad y con sentido práctico.
A tan solo 6 días de la entrada en vigencia de las 42 horas laborales, la implementación de estas genera dolores de cabeza para la CUT.
Tras una nueva asamblea, la Confederación Nacional de Dueños de Camiones respaldó las movilizaciones de pequeños transportistas a lo largo del país y mantuvieron la alerta total ante el alza en el precio de los combustibles. Los detalles los tiene José Riquelme.
Aumenta el enojo de los camioneros ante el alza en el precio del diésel, el que acumula más de 614 pesos en las últimas semanas. Desde la Confederación Nacional de Dueños de Camiones, representada por Juan Araya, emitieron un comunicado en el que respaldan eventuales movilizaciones, calificando como legítima la molestia del gremio, considerando que el alza ya alcanza un 65% respecto a los valores de mediados de marzo. Desde los gremios advierten que la situación es crítica, especialmente para los pequeños transportistas, que aseguran no poder seguir operando debido a los fuertes alzas, que los ha llevado a un escenario de insolvencia. Así lo planteó el presidente de la Confederación de Camiones del Sur, Freddy Martínez.
Cada día están deteniéndose más camiones por insolvencia económica, no por un tema de que queramos paralizar. Por lo tanto, se está produciendo un paro natural.
Sin embargo, desde otros sectores del gremio llaman a la cautela. El presidente de la Confederación Nacional de Transporte de Carga, Sergio Pérez, descartó un paro a nivel nacional y se desmarcó de los llamados a movilización.
Vamos con noticias del exterior. El gobierno de Ecuador impondrá en mayo un toque de queda nocturno en Quito y Guayaquil, las principales ciudades del país, como parte de una ofensiva contra el narcotráfico, según informaron las autoridades el lunes. El presidente Daniel Noboa, en el poder desde 2023, ha declarado frecuentes estados de excepción y toques de queda para enfrentar el crimen organizado, una lucha respaldada por los Estados Unidos. En ese marco, la libre movilización nocturna quedará vedada en mayo en 9 de las 24 provincias de Ecuador, entre ellas Pichincha, cuya capital es Quito, y Guayas, Guayaquil, así como en varias localidades de otras 3 jurisdicciones, informó la Secretaría de Comunicación. El toque de queda regirá entre el 13 y el 18 de mayo durante 6 horas a partir de las 23 horas para así, según lo que ha dicho este comunicado, proteger a la ciudadanía y reforzar la presencia del Estado en los territorios priorizados, según este comunicado. 2 de la mañana con 7 minutos. Hasta ahora, la ciudad de Arica, en el norte de nuestro país, 19 grados de temperatura. Está despejado con intervalos nubosos y una humedad del 90%. En Santiago, hasta ahora, 9 grados de temperatura, despejado con intervalos nubosos y la humedad llega al 82%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Fitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Fitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Fitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Cambiar el auto que se queda en pana.
Dejar todas las deudas en una sola.
En Araucanes queremos que sigas estando bien. Por eso te damos acceso al crédito con compromiso social, universal y para todas nuestras afiliadas y afiliados. La Araucana, más cerca de tu bienestar. Las cajas de compensación de asignación familiar son entidades de seguridad social fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
El reciente estudio del Centro de Experiencias y Servicios de la Universidad Adolfo Ibáñez reconoció a IST en la categoría Confianza, un premio que destaca la cercanía, coherencia y humanidad en el vínculo que IST genera con las empresas y sus trabajadores. Siempre al servicio del cuidado de la vida. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bio Bio, la radio. Tu voz es importante.
Bio Bio, la radio. Se escucha y se ve.
en nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de Libre Recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Biobío, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Joe DiMaggio, Joe McCarthy, Richard Nixon, Studebaker, television, North Korea, South Korea, Marilyn Monroe. Rosenberg's H-bomb, Sugar Ray, Panmunjom, Randall, the King and I, and the Catcher in the Rye, Eisenhower vaccine, England's got a new queen, Marciano, Liberace, Santa Anna. Rockefeller, Campanella, Communist Bloc, Roy Kahn, Juan Perón, Toscanini, Dacron, Gin, Gin, Foo Falls, Rock Around the Clock, Einstein, James Dean, Brooklyn's got a winning team, Davy Crockett, Peter Pan, Elvis Presley, Disneyland, Bardo, Budapest, Alabama, Khrushchev, Princess Grace, Peyton Grace, Trouble in the Suez.
We didn't start the fire, there's always burning since the world's been turned.
We'll be right back.
El trasnoche de la radio con Mario Álvarez.
El tiempo de la salida, el tiempo de esta canción. Era el tiempo de ver el tiempo de otra manera. Y yo no sabía que era el tiempo del corazón. Ah. Era el tiempo de cada cosa, su tiempo en tiempo de bosa o de candombear. Por eso tiempo yo andaba siempre corto de tiempo y nunca encontraba tiempo en ningún lugar, en ningún lugar. Cabe decir que es tiempo de rememorar los viejos tiempos, aquella ciudad. Aunque no sea más que para decir que de tiempo en tiempo conviene recordar, conviene recordar.
Tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar.
Era mayo del 68, pero en Montevideo del 83. Era el tiempo de la apertura, tiempo de dictaduras derrumbándose. Eran tiempos de revolcones, manifestaciones. Yo empecé a fumar. Cuando fumaba el tiempo pasaba más lento y yo me sentaba a verlo pasar, a verlo pasar. Cabe decir que es tiempo de rememorar aquellos tiempos de la facultad. Aunque no sea más que para saber que el tiempo no suele dar marcha atrás, no suele dar marcha atrás.
Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar.
Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar.
Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar. Todo tiempo pasado es peor, no hay tiempo perdido peor que el perdido en añorar.
2:17, estamos de vuelta, auditores. Llegan algunos mensajes a través de nuestro número de WhatsApp. Ya los voy a estar leyendo. Nos dicen que están a esta hora cebando mate aquí en la zona de Los Andes. Muchos auditores que están a esta hora conectados. Buena madrugada, nos dice Tere. El lunes 20, mi nieto André Sebastián presentó su tesis de ingeniero informático en la Universidad de Playa Ancha, de San Felipe. Desearle suerte y un hermoso futuro le desea a su yaya, que lo ama con todo su corazón. Mira qué bien, qué linda imagen esa, de imagen mental, digo yo, ¿no? De presentar. Chuta, casi se cae el gato, está se quedó dormido y se estiró tanto que casi se cae. Bueno, ahí está descansando. Se aprovechó que era un rato ahí con Michelle de leer, parece que le gustó, quiere salir, parece, pero no lo vamos a dejar salir porque afuera está muy helado, la verdad. 2:18, llegan otros mensajes, ya los voy a estar leyendo. A ver, dice por acá: que tengas buen día, Mario. Claudio Petit, Gonzalo, saludos desde el Quisco. Hoy nos tocó espalda con tierra, dando cara con la vida. Dice acá: saludos desde la costa, zona litoral central, el Quisco. Buenas noches, Mario. Aquí Nelson, ubereando en Quilpué, Villa Alemana. Saludos a Gastón y a William. Gracias, auditores, a todos los que están conectados. Ya vamos a estar contándoles al respecto de algunas situaciones que están ocurriendo. Ya vamos a estar también en los próximos minutos con Gustavo Poblete, hablando de política internacional, hablando un poco de la diplomacia, cómo se ha ido generando estas negociaciones, estos iris y venires ir y venir en las negociaciones sobre Irán y los Estados Unidos. Estamos a dos días del fin de la tregua que se ha decretado por ambas partes beligerantes, y por cierto que hay dudas sobre lo que va a pasar en el estrecho de Hormuz, pero también aparentemente se quiere terminar rápidamente con este conflicto. Pero claro, hace algunos días estuvimos contándoles que se había abierto el estrecho de Hormuz y habían pasado un par de horas y ya la cuestión ya se había cerrado nuevamente. Y esto tiene que ver con la forma en la que Irán también está negociando, está generando también sus condiciones, pidiendo, había un punto, habían 10 puntos sobre una negociación que finalmente no ocurrió. De hecho, habíamos escuchado hace algunos días al vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, que había sido enviado a Islamabad, a Pakistán, a las negociaciones, y ahora la cosa no pinta. A ver, yo creo que siempre es bueno esperar a que se den las reuniones, porque dado cómo se ha dado la diplomacia entre Donald Trump y otras partes, uno nunca, la verdad que hay que esperar a ver lo que ocurre, pero lo importante es que terminen, al menos en mi opinión personal, es que termine rápidamente este conflicto que tiene al mundo esperando noticias sobre la parte económica, el petróleo, que el precio que se ha ido escalando, y eso ha generado el alza de precios en gran parte del planeta, por no decir todo el mundo. Y por cierto también que uno espera que no continúen los ataques también en el Líbano, entiendo que en Gaza también, también en la zona del estrecho de Hormuz. En fin, yo creo que ninguna guerra le hace bien a ningún país, la verdad, independientemente que dicen, bueno, están los ganadores, los perdedores, está bien, pero una guerra siempre es cruenta desde cualquier punto de vista. Por lo tanto, es importante que pueda terminar pronto ese conflicto en Oriente Medio. 2:21, seguimos avanzando, William. Antes de irnos con Gustavo Poblete, escucharemos ahora a los Pet Shop Boys. Esto se llama Always On My Mind. Estás en Videodío en la radio.
As good as I should.
el ámbito internacional en el trasnoche de la radio con el ex diplomático y académico Gustavo Poblete.
Michelle Deler, que se va a casa, ya estábamos conversando. Gracias, Michelle, que te vaya bien.
Gracias a ustedes, muy buenas noches.
Ahí se va a casa, estábamos hablando acá del gato de la radio que está descansando. Y quien no está descansando, más bien está con nosotros hasta ahora y con quien siempre tenemos conversaciones muy interesantes, es con Gustavo Poblete, ex diplomático de nuestro país, académico. Un hombre de letras, un hombre que siempre tiene la posibilidad de poder conversar con nosotros, fanático de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Gustavo? Qué gusto saludarte. Buenos días.
Hola, Mario. Bien, acá estamos. Aprovecho de mandarle unos saludos a Michelle, un muy buen amigo.
Sí, pues de hecho estábamos justamente hablando con... mira, verá, ahí va a entrar, de hecho, va a entrar a saludarte, a ver.
Gustavo, muy buenas noches. ¿Cómo estás?
Acércate gracias. Un poquito más, Michelle.
Un gran abrazo, querido Gustavo, tantos años.
Hola, Michelle, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien.
Qué bueno, y siempre interesante ahí todo lo que planteas cuando te logro escuchar.
No, muchas gracias, Gustavo, siempre interesante escucharte a ti, así que espero que nuestros caminos se crucen nuevamente, al menos para un café aquí, aprovechando, estamos aquí en el trasnoche, que al menos nos cruce el camino para encontrarnos hace nuevamente tiempo. A la distancia.
Hace tiempo que no nos tomamos un buen café, ¿eh?
Hay que hacerlo pronto.
Vamos a hacerlo. Bueno. Estaría bueno un café los tres, ¿eh?
Sí, lo transmitimos.
Ah, fantástico. Sí.
Vamos a organizarlo.
Material disponible.
Qué bueno.
Un gran abrazo, los dejo. Que esté muy bien.
Un abrazo, Michelle. Igual. Y tú también, que estés muy bien. Chao.
Ahí está, Michelle. Ve que se conectó. Chao, Michelle, que llegues bien. Bueno, se estaba justo yendo y me estaba comentando, viene Gustavo ahora, me decía, sí, pues hace mucho tiempo, ahí nos conocimos en la educación superior, así que qué bueno.
Sí, ahí en una universidad privada, ahí no, Michelle tenía una responsabilidad alta y me convocó a hacer unas clases de un tema que a mí me gusta mucho, que era un ramo de cultura y se titulaba Cultura y Sociedad.
Mira.
Así que sí, ¿no? Lo pasé muy bien haciendo ese ramo.
Oye, Gustavo, ¿cómo estuvo tu semana antes de partir con la conversación? Porque también queremos preguntarte cómo estás tú.
Yo bien. Trabajando. Tengo que esta semana... Estoy invitado a presentar el libro Ucrania el domingo en San Bernardo, en la Feria del Libro de San Bernardo.
Mira.
Este domingo. Y estoy invitado a dos colegios a hablar sobre el libro como objeto, ¿no? Como elemento del patrimonio, como un componente importante de la cultura. Así que estoy contento, me gusta esa conversación, sobre todo con las personas más jóvenes. A uno le rompen los esquemas y eso es re bueno a uno.
No, y te hacen las preguntas y te dicen, no, es que yo pienso esto. Y esos diálogos siempre se echan de menos, ¿ah? Sé que esto quizás no tiene mucho que ver, pero ¿no te pasa de pronto que hay algunos académicos que miran a la juventud o a los que están iniciando un camino que quizá todavía no están en una etapa de pregrado o que están en el colegio, se mira a la juventud con cierta, no sé, mirándolo desde, digamos, desde hacia arriba, hacia abajo? ¿Se entiende lo que quiero decir, no?
Sí. No, estoy muy de acuerdo contigo. Fíjate que, bueno, eso viene de larga data. Y yo incluso me acuerdo cuando niño, en el colegio el profesor tenía una tarima más alta que el nivel de piso que nosotros que estábamos sentados. Y eso a su vez es heredera de hace sus cientos de años, cuando de ahí viene el alumno, ¿no? Que es el no iluminado. O sea, es más despectivo que eso, imagínate. Y entonces... Yo prefiero hablar de estudiante, que se refiere a aquel que estudia. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Hay en muchos casos. Y eso se ve en detalles tales como, por ejemplo, siempre a veces discutíamos y conversábamos, debatíamos, digamos, entre profesores en la universidad, porque había profesores que situaban su conocimiento, su entrega de conocimiento, en los que más sabían. Entonces, era re fácil porque se situaban en el que más sabía, que más estudiaba, y le era fácil. El problema es que el profesor tiene que preparar al estudiante que menos sabe o que menos está preparado, ¿no? Claro. Esa es la tarea del profesor.
Sí. Así bueno, que estoy de acuerdo, sí, contigo, ¿eh? Que muchas veces se pierde ese, una cuestión, no sé si de ego, de, bueno, la academia ha tenido esa crítica, han hecho el mundo de la ciencia o el mundo más bien civil siempre ha tenido esa crítica, yo creo que latente, ¿no? Y sobre todo con el tema de la, de cómo hoy día han aparecido en las redes sociales, el impacto que han tenido los jóvenes, ¿no? Muchas veces se subestima un poco lo que pueda decir alguien más joven que una persona que ha pasado por la universidad. Yo creo que evidentemente hay, cierto, hay problemas, pero
cierto. Sí, no es cierto. Ahora, yo, por ejemplo, he hecho también clases en algunas universidades privadas, y ahí se da el otro, la otra situación de que el alumno, porque paga, ya se siente como que hay que darle muchas cosas, ¿me entiendes?
Claro.
A mí me pasó una vez, una anécdota muy corta, me pasó en una ocasión, que yo planteé algo y un alumno me dijo que no estaba de acuerdo, empezamos a debatir, ¿no? Y bueno, llegó un momento en que el alumno se enojó y me dice, bueno, me dice, yo para eso pago en esta universidad. Entonces, ¿qué hace uno? Bueno, entonces yo le respondí que es cierto que él pagaba en esa universidad, pero eso le da derecho a estar sentado en la silla, no, no a que le regalen el conocimiento.
Claro.
Son dos cosas. Entonces, hay de todo. Está el alumno que, como decíamos, que es prepotente o que tiene este tipo de actitudes, está el alumno estudioso, está el alumno que estudia menos, pero también ese alumno que estudia menos también hay que desmenuzarlo, porque hay algunos que son menos estudiosos, pero que tienen muchas inquietudes por otro lado, ¿eh? Y hay que canalizar esas inquietudes, en fin. Es muy interesante.
Sí, sin duda que es muy bueno esa forma de ver la educación, ¿no? Como el intercambio de conocimiento entre quienes están estudiando y quienes están dictando las clases. Yo creo que eso es lo más relevante.
Y claro, y lo otro es que hay unas generaciones. Yo ahora dejé de hacer clase hace tiempo, ¿eh? Pero por decisión mía hice clase muchos años. Yo estaba en segundo año de universidad y hacía ayudantía en primero. Entonces, imagínate la de años. ¿Cómo se llama? Y dejé. Pero, por ejemplo, yo cuando me tocó hacer clase en diferentes materias, me acuerdo que en dos o tres ocasiones me, como la tercera clase del año, me acusaban de que ellos hacían la clase, que yo no les enseñaba, que yo no les traspasaba, no les decía nada, etcétera. Y era porque yo aplicaba un sistema en que realmente yo les extraigo al alumno lo que el alumno va pensando, lo que el alumno tiene que reflexionar, etcétera. Entonces me decían, profesor, queremos hablar con usted. Sí, digan. No, que pasa que usted no nos enseña, somos nosotros los que hacemos la clase.
Claro.
Yo le decía, bueno, vayan a vicerrectoría, me denuncian, me acusan, a mí, ¿qué me va a pasar a mí? Le dije, me van a echar. Bueno, yo me voy con todo lo mío. El problema va a ser ustedes que no van a aprender lo suficiente.
Claro.
Bueno, después ya eso, cuando captan, porque el alumno viene del colegio en que es el profesor el que habla y el alumno escribe y escucha.
Claro.
Entonces uno está acostumbrado a ser él el partícipe de la clase.
exacto.
Bueno, ya, me estoy yendo.
No, está bien. Oye, Gustavo, bueno, hoy día vamos a hablar de un tema bien interesante. Ya vamos a estar con BioBio TV. Sabemos que hay una, estamos solucionando ahí un pequeño inconveniente, pero te escuchamos bien por la radio. Quería preguntarte cómo has visto tú estas negociaciones. Estamos a pocas horas, porque ya días yo creo que quedamos cortos, de que termine el alto al fuego, o esta, entre comillas, tregua, digo entre comillas porque han habido algunas acciones beligerantes, incluso continúan los ataques hacia el Líbano, pero estamos en una etapa de segundas conversaciones, si se quiere, entre Irán y los Estados Unidos y también por ese, en un segundo, muy segundo plano, Israel. ¿Cómo ves tú este camino diplomático?
Mira, bueno, lo que tú acotas, Mario, el sobre el Líbano e Israel, la justificación de eso era, al principio, era que el acuerdo se había hecho entre Irán y Estados Unidos, por lo tanto Israel tenía libertad de seguir bombardeando. Cuestión que no era así, pero eso ha tenido sus dimes y diretes ahí entre Líbano. Ahora, también es cierto, quedan 2 días, ¿no?, para que expire el alto al fuego. Hay un detalle: Irán, hasta hace unas horas atrás, declaraba la Cancillería de Irán que no decide si participa en una segunda ronda de negociaciones con Estados Unidos, es que estaba en duda. Y la Cancillería también decía que porque puso en duda la seriedad de Washington en el proceso diplomático. Y esto es complejo. Yo quiero acotar 3 puntos para contextualizar lo que estoy diciendo. Primero, las conversaciones del año pasado, del 25, estaban bastante cerca de firmar un acuerdo entre Irán y Estados Unidos, pero ellos agreden, junto con Israel, Estados Unidos estaban en las conversaciones y agreden bombardeando a Irán. El segundo es en febrero de este año, también estaban en conversaciones, iban bastante encaminadas. Hay 2 opiniones, unos dicen que estaban a punto de acordar, otros que no, que estaban aún, pero no importa, pero iban encaminadas las conversaciones.
Claro.
Y Estados Unidos e Israel inician un ataque de agresión a Irán. Y el tercer punto es que en la primera ronda de negociaciones ahora en Pakistán, paralelo a eso, Donald Trump, el presidente Trump, por un lado declaraba que preparaba una posible invasión a Irán, que iba a invadir la isla, la isla donde tiene, bueno, que iba a ser una invasión militar de infantería a Irán. Entonces, todos estos 3 puntos fundamentales. Esa misma. Gracias, porque tú sabes mi memoria para los nombres es pésima. Yo creo que toda la conversación última de la primera ronda da, además, una meta, como lo conversamos la semana pasada, da una meta estrecha, que si no se acordaba dentro de una primera reunión, entonces él iba a bloquear los puertos de Irán, cosa que pasó, porque es imposible, como decíamos, que en una reunión se logren esas metas. Entonces ocupó el estrecho Estados Unidos. Por eso que Irán dice que plantea que no tiene preparada una segunda reunión y todavía no ha tomado la decisión de asistir. Y eso que estamos a horas de la segunda reunión, que es hoy día martes. Ahora, por otro lado, el presidente Trump ya dijo que si el llegaba el plazo de cese del fuego y se terminaba sin un acuerdo de paz, comillas, entonces empezarán a explotar muchas bombas, dijo el presidente Trump, ¿ya? Y que era improbable prorrogar la tregua.
Ahora, Gustavo, hay una cuestión que quiero sumar a la discusión, que tú, al ser ex diplomático, está algo que le interesa mucho a la gente saber, más allá de que uno podría pensar de que las conversaciones podrían darse, porque, a ver, los negociadores estadounidenses creo que no son tan ilusos como para viajar a un lugar pensando en que el otro no se va a presentar. Yo creo que finalmente va a ocurrir, van a llegar, pero se va a esperar hasta el último momento. Al menos todos los analistas han dicho eso. Van a esperar hasta el último momento para sentarse a conversar, porque tiene que ver un poco con este tira y afloja, ¿no? La forma en la que negociación. Son negociadores natos, ¿no? Tienen un nivel de negociación distinto al que uno podría tener al negociar cualquier cosa, ¿no? Pero hay un punto que es bien relevante, que tiene que ver con la forma en la que hoy día estamos viendo la diplomacia a nivel general, ¿eh? No tan solo con Donald Trump, que tiene su propia plataforma, esta Truth Social, ¿no? Donde se refiere a los conflictos internacionales, estamos hablando entre países, ¿no? Antes era por los medios de comunicación, la radio, la televisión, algunos recordarán hace mucho tiempo atrás los boletines antes en el cine, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial, cuando se utilizaba esta propaganda, ¿no? Cuando se decía estamos ganando, estamos llegando, y de repente los alemanes vieron que llegaron, el Ejército Rojo llegó a Berlín, ¿no? Bueno, en fin, siempre se ha utilizado los canales de los medios de comunicación para poder contar la narrativa que cada uno pueda tener, ¿no? El punto es que hoy día vemos que hay algo directo, o sea, hoy día en vez de esperar un punto de prensa de un líder, lo que vemos es un tweet o un mensaje por las redes sociales. ¿Eso ha cambiado totalmente la forma de hacer diplomacia, Gustavo, o no tanto?
En el sentido público, sí. En el sentido público, sí. En la instancia de la reunión, ahí no corre. Porque ahí se habla en base a informe, se habla en base a datos precisos, ¿no? Entonces, lo que tú dices, sí, sobre todo ha cambiado para nosotros, para los que estamos viendo, escuchando o leyendo. Yo quería acotar ahora acerca, más o menos, lo que tú dices, cinco puntos rápidamente. ¿Sí? Que son, lo que dije recién es para contextualizar la situación, pero ahora quiero hacer cinco puntos que implican, ¿no es cierto?, el punto de vista de la diplomacia al respecto. Por ejemplo, el primer punto, las partes en conflicto se deben dar confianza unos a otros. Es una cuestión re importante en la diplomacia. O sea, lo que yo estoy conversando en las reuniones o lo que están conversando los equipos paralelos es serio, se cumple, es verdad, digamos. Eso en este caso no se ha cumplido. Es un punto que no se ha cumplido, por eso yo estaba acotando las desconfianzas que existían en este caso de Irán y ciertas desconfianzas que existen desde Estados Unidos a Irán. Claro. Todavía no han logrado un nivel de confianza. Un segundo punto es que recordar que un cese del fuego no es el término del enfrentamiento, ni siquiera un acuerdo de paz, ¿no? Entonces, para poder lograr un acuerdo de paz, tiene que pasar primero por el término del enfrentamiento, claro. Después para llegar al acuerdo de paz. Y para eso se necesita tiempo, se necesitan muchas reuniones, se necesita paciencia, y también hay un punto muy importante, se necesita saber ceder. ¿Cuándo cedo? ¿Dónde cedo? ¿Para qué cedo? Etcétera. Por ambos lados. Ahora, claro, el que se siente que va ganando el conflicto va a tener un margen más grande de proposiciones, claro, que el que va perdiendo, que va a tener que ceder más. Pero ese punto también es muy importante. Un tercer punto que quería plantear son las reuniones. Deben ser representadas por equipos profesionales en la materia, por diplomáticos que estén especializados en los distintos temas.
Claro, Gustavo, deja que en ese punto que mencionas tú, es importante que también nuestra audiencia sepa que muchas veces aparecen en los puntos de prensa las autoridades, como, no sé, recuerdo hace algunos días atrás, el ministro de Exteriores iraní a Araghchi, ¿no? Abbas Araghchi, aparece también Marco Rubio, aparece también J.D. Vance y otros tantos que quizás tienen, claro, un son los que hacen el punto de prensa, digamos, es la autoridad máxima. Pero acá los que tienen un nivel de inferencia importante, o más bien de ingresar a la conversación directa, son funcionarios diplomáticos de segundo y tercer orden, que son los que finalmente hacen la batalla, digamos, diplomática, ¿no?
Exacto. Para llegar a una reunión, previamente ya se han puesto sobre la mesa varios temas, y los representantes de cada lado discuten, conversan y van llegando a acuerdos en esos temas. Cuando llegan a estas delegaciones, llegan ya con lo demás, como se entre comillas, cocinado, y ellos llegan a tratar ya los caminos más grosos, digamos. Entonces, por esto yo planteaba ahí que se necesitan diplomáticos especializados, porque se tratan cuestiones técnicas muy precisas en esas conversaciones. Y lo otro, que estos representantes tienen que ser personas con poder de decisión. El presidente Trump en la primera reunión decía que estaban avanzando y llegando a un acuerdo, decía, a posible acuerdo, pero que la delegación iraní no estaba autorizada para tomar decisiones, ¿ya? Entonces, eso, sea cierto o no sea, yo lo planteo, lo que decía el presidente Trump, como ejemplo de lo que estoy planteando, que se necesitan también personas con poder de decisión para poder avanzar en las conversaciones. Ahora, hay un detalle que quiero acotar también en este punto, que la delegación de Estados Unidos no ha sido lo suficientemente profesional en la materia y especializado, la representación oficial, digamos, ¿no? Acotábamos el otro día que claro, está el canciller Rubio, que está hace poco tiempo en esa responsabilidad. Sí. Hay un amigo del presidente Trump, y está el yerno del presidente Trump. Entonces, eso también para Irán le va dando desconfianza. Un cuarto punto es que para comenzar estas reuniones, para comenzar a conversar, es necesario entregar, que cada lado entregue una pauta que especifique su posición. O sea, si yo voy a conversar con mi contrincante, yo tengo que entregar, yo digo, mira, yo quiero de esta conversación tal y tal y tal cosa. O sea, eso marca un objetivo. Por ejemplo, el presidente Trump dice, Irán no puede tener bombas nucleares, no puede tener uranio. Ahí está marcando un objetivo de parte de él. Irán dice, nosotros vamos a tener uranio porque no está destinado a hacer armamento, ¿ya? Ese es su otro objetivo. Ahí es donde viene el quién cede, cómo se cede, qué se conversa, qué se plantea, etcétera. Pero hay que plantear primero los objetivos de cada lado, y a través de una pauta, ¿no?, que va a marcar una ruta en las conversaciones que se tenga. Sí. Y al parecer aquí, fuera de las frases que hemos escuchado públicamente sobre el estrecho de Hormuz, y del uranio de Irán, no hay un desglose, una pauta más detallada. La primera reunión fue muy acelerada, muy sobre el tiempo. Entonces no hubo eso que sí hubo, por ejemplo, que comentamos hace tiempo atrás, en las primeras reuniones entre Rusia y Ucrania, que cada uno puso sus cuestiones y fueron acercándose. Hasta el día de hoy, en algunos puntos no se acercan y en otros sí, pero ya saben por dónde caminar. Y el quinto punto que quería acotar acerca de este tema es que se puede tener algunos objetivos previos, ¿no es cierto?, que sean inamovibles. O sea, Estados Unidos dice, Irán no puede tener uranio enriquecido, ¿ya? Y eso para Estados Unidos es inamovible. Y para Irán es lo contrario, quiere tener uranio enriquecido y es inamovible, ¿ya? Pero estos puntos que son inamovibles para cada representación, también las representaciones tienen que tener claro en qué momento se llega a ceder. En qué momento lo inamovible también puede ser parte de lo que se cede, ¿ya? Porque si no, no hay acuerdo. O sea, generalmente los puntos inamovibles, claro, son los puntos que más tienen que ceder.
De hecho,
porque son los puntos centrales de las diferencias.
Exacto. De hecho, siempre se explica, y eso es lo valioso de esta conversación que tenemos contigo y de quienes nos están escuchando, es que muchas veces se habla de, con cierta, y es lo que yo de pronto extraño un poco en el análisis internacional, que muchas veces se habla de una manera muy simplista, ¿no? Decir, ok, ¿cuándo se acaba la guerra? ¿Cuándo se ponen de acuerdo? ¿Estas reuniones les va a ir bien o les va a ir mal? De una manera, si se quiere, no mirando el panorama completo. Esto no es llegar y sentarse y decir, ok, porque Estados Unidos quedó clarísimo lo que está buscando, es que definitivamente no puedan construir una bomba ahora, ni más adelante, ni nunca. Eso es lo que ha dicho el presidente Donald Trump. Por su lado, Irán ha dicho, oye, nosotros tenemos el mismo poder de poder realizar este tipo de cosas desde la disuasión o desde el punto de vista que ellos puedan tener respecto al mundo occidental, o en este caso frente a Estados Unidos, y queremos tener estas instalaciones nucleares, etcétera. Entonces, muchas veces está fuera de la discusión pública o de lo que se conoce, de que esto no es una reunión entre dos personas que quizás se tienen diferencias totalmente irreconciliables, sino que acá hay un trabajo mucho más profundo. No es una conversación de ponerse de acuerdo, ya, ok, esto está bien, sino que son muchas reuniones, es algo que toma tiempo y que tiene que ver además con las confianzas. Y confianzas no tan solo entre personas naturales, Gustavo, en eso hay que ser muy claro y específico.
Sí.
No es que dos personas, porque es muy probable que los negociadores incluso se hagan algunas bromas entre medio de la, y que tengan un ambiente distendido. Eso puede ocurrir. Sí.
Ocurre, ¿no?
Como para distender, se busca, se averigua, ¿no? Los servicios de inteligencia aquí trabajan de una manera muy, muy cercana, como diciendo, oye, a estos negociadores les gusta este tipo de comida. Y esto es así, o sea, es tratar de agasajar de cierta forma y generar que todo se dé en un ambiente de confianza. Pero también las personas que están al frente no están solo representando a ellos mismos. O sea, a ti te puede caer bien un negociador y no por eso yo voy a aceptar lo que él me está ofreciendo, ¿no? Sino que estoy representando los intereses de un Estado, de un país. Entonces ahí es donde la negociación por eso que es tan interesante el tema de la diplomacia y es tan apasionante poder conversarlo desde este punto de vista, porque no es tan solo llegar, sentarse y ok, nosotros queremos esto, sino que hay varios prismas más de los cuales hay que opinar o más bien mencionarlo.
Claro, bueno, y ahí hay muchas anécdotas. Entre otras, lo que tú acotas, yo siempre hago el recordatorio de que Vietnam del Norte y Estados Unidos no cesaron el fuego y estuvieron 5 años conversando para llegar a un acuerdo. Entonces, y las partes, saliéndonos de ese ejemplo, las partes también. Tú acotaste una cosa que a mí se me había escapado, es que las partes vienen alimentadas con mucha información de inteligencia, porque inteligencia le va informando no solo el carácter, no solo lo que piensa el otro, claro, no solo lo que ha escrito,
exacto,
ya, no solo lo que se ha referido sobre el tema, sino que además, por ejemplo, esa inteligencia de Estados Unidos le dice a Trump, oye, está bien que usted diga públicamente que Irán ya está diezmado y no tiene barcos y no tiene aviones, pero eso no es verdad, así que porque si yo llego con eso, qué es lo que le pasó en esta agresión que hizo Estados Unidos e Israel hacia Irán. Llegaron convencidos que en dos minutos ellos mataban a unos líderes y se sublevaba el pueblo iraní. Claro. Y esa fue una mala información de inteligencia, ya lo hemos comentado. Entonces, ahí la inteligencia juega un papel importantísimo en la diplomacia en esos momentos. En general la juega siempre, pero estamos hablando de estos encuentros entre diplomáticos para llegar a acuerdos. Es muy importante la información con la cual los representantes llegan allá.
Claro, informe que no esté bien detallado puede significar en este gallito, en este
un desastre. Exacto, sí. Un desastre.
Sí, claro.
¿Ya? Porque la persona puede ir convencida que el otro tiene tales características y resulta que no las tiene.
O sea, no me queda ninguna duda.
Tu discurso.
No me queda ninguna duda. O sea, no me queda ninguna duda que los negociadores de Estados Unidos saben perfectamente que tienen al frente, el nombre, cómo habla.
Por supuesto. O sea, por supuesto. Todo. Incluso datos familiares, etcétera.
Sí, claro.
Ahora, en este contexto, como para terminar también en los puntos, en este contexto, el problema, en este caso para Irán, como lo fue para otros encuentros, el problema es que el presidente Trump juega, ¿no es cierto?, con movimientos que están fuera de lo establecido. Él dice una cosa, hace otra, falta el respeto, a veces es agresivo, otras veces se desdice. Él no tiene problemas en cambiar de un pueblo. Entonces la gente dice, no, es que este es un loco, que este es... Y no, es su manera de actuar. Cuando uno lo ve en algunos videos de cómo actuaba cuando era panelista en un programa de futuros empresarios, era igual. Esa es su forma de negociar, en que él plantea que va descolocando y va descomponiendo al adversario. Entonces, cuando ya él lo tiene en esa situación, él puede imponer sus puntos de vista. Ahora, esto que yo digo, no es infalible, por supuesto. Yo creo que le ha fallado en este tiempo. Por ejemplo, con los líderes fuertes no le ha resultado. Con China, cuando le sube los aranceles, China le sube lo mismo. Se lo vuelve a subir, China se lo vuelve a subir. Y para. Por ahí no va la cosa. Con China no puede. Con Rusia, ahí él piensa, él siempre ha dicho que hay una amistad con Putin, qué sé yo, tampoco ha presionado. Con Corea del Norte, si nosotros nos acordamos, que cuando el presidente Trump trata de gordo al primer ministro de Corea del Norte, y el otro lo trata también de naranja, no me acuerdo, pero era una cosa como de molestias de cabro chico de colegio, ¿no? Entre los dos. Pero en ese momento Trump, en su primer gobierno, encuentra, como dicen, la horma de su zapato con el de Corea del Norte, y terminan conversando en y Pyongyang. Visitándose.
Sí, en Pyongyang. Sí.
Obviamente. Entonces, te fijas que ahí no le resulta. Entonces, Trump para y... bueno, también le pasó en Brasil con el presidente Lula, que empezó poco menos que iba a destrozar Brasil, y al final terminó conversando y Lula aconsejándole ciertas cosas. Y Lula ha servido mucho en su relación diplomática, digamos, con el presidente Trump para desbaratar algunas cosas, por ejemplo, para desbaratar un posible agresión a Colombia en un momento dado.
Sí, ¿ya? Claro, sí, lo acuerdo.
Y la presidenta Sheinbaum también, ¿me entiendes? Ella ha sido muy inteligente para ir conversando con él y llevándolo hacia las cuestiones más concretas. Acordémonos que cada cierto tiempo dice que va a invadir México, etcétera. Entonces, pero le resultó, cosa curiosa, le resultó con prácticamente casi un gran número de líderes y de presidentes y de primeros ministros de la Unión Europea.